¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas bendiciones.
Les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar con nosotros escuchando este programa.
Y su servidora Gloria Romero. Estamos hablando, ya llevamos varios programas y estamos siguiendo un proceso de encuentro, siguiendo la iniciativa del quinto encuentro de la pastoral hispana. Y en el programa anterior estuvimos viendo algunos de los objetivos que tenemos, los símbolos y cómo se prepara el ambiente. Y todo esto iba ilustrado con una imagen muy importante que es caminando con Jesús, como cuando los discípulos caminaron con él sin reconocerlo en camino a Emaús, ¿no? Y es de esta manera que el quinto encuentro está siguiendo esta motivación, este espíritu de caminar con Jesús, casi casi sin reconocerlo, pero en camino a reconocerlo, ¿verdad? Y se inicia con una lectura. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Lucas 24, del 13 al 15. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la sesión del quinto encuentro, ¿verdad? Y padre, le cedo la palabra.
Sí, en el programa anterior, creo que por primera vez, quizás para muchos de ustedes, escucharon esa palabra primeriar, donde Cristo Jesús es el que toma la iniciativa. Y pues más importante, donde nuestro Padre Celestial, al crearnos, al redimirnos, toma ese primer paso. Siempre nuestra relación con Dios es Él que toma el primer paso y a nosotros nos corresponde responder o no responder. Y así tiene que ser con nuestras hermanas, nuestros hermanos. Nosotros tomamos el primer paso para orar con ellos, para hacer ministerio con ellos. Siempre nosotros tomamos ese primer paso y ya está en ellos si van a responder o no. Pero no es algo que nosotros a fuerza hacemos que esas personas, nuestros hermanos o hermanas, tomen ese paso, sino que todo tiene que ser en la libertad que nos da nuestro Padre Celestial. Pero quería empezar primero con esta reflexión. Dios de amor, tú nos has primeriado y nos has buscado. Tú nos has invitado de muchas maneras, por medio de muchos eventos y personas en nuestra vida. Algunas veces hemos cubierto nuestros ojos con nuestras propias vendas y no te hemos visto. Aún así, tú has caminado junto con nosotros en todo momento, suave y amorosamente. Permítenos ahora ver y tener el valor de quitarnos las vendas de nuestros ojos para verte en nuestra vida diaria, en nuestras tristezas y alegrías, en la vida que nos rodea, en nuestros hermanos y hermanas, en la sed que experimentan quienes nos rodean. Ayúdanos a reconocer que tus ojos, tus pies y tus manos en este mundo son nuestros ojos, nuestros pies y nuestras manos extendidas hacia los demás. El mundo nos espera. Envíanos. Ahora invito a la señora Martínez y a Gloria, que me acompañen en esta oración. Juntos decimos, quítanos, Señor.
Quítanos, Señor, la venda de nuestro egoísmo que no nos permite verte.
Quítanos, Señor,
la venda de nuestras preocupaciones por el futuro,
de los cuales
las cuales nos llenan de temor
y no nos permiten acercarnos a los demás.
Quítanos, Señor,
la venda de la indiferencia que no nos deja ver la necesidad de salir de nuestra comodidad.
Quítanos, Señor,
la venda de nuestro dolor y nuestra frustración que nos impiden verte caminando con nosotros.
Quítanos, Señor,
la venda de nuestra obsesión por las posesiones y el control que no nos dejan reconocer que dependemos solo de ti y que solo tú eres la luz que necesitamos.
Quítanos, Señor,
la venda de la duda que no nos deja reconocerte como el resucitado en todos los ámbitos de nuestra vida.
Y todo esto te lo pedimos a través de la intercesión de la siempre Virgen María, Madre de la Nueva Evangelización. Sí. Amén.
Amén.
Y luego esta lectura del Evangelio de San Lucas dice así. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por lo tanto al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría. Palabra de Dios.
Bueno, pues ahí nos está diciendo cómo es esta misión, ¿verdad? Cómo es la finalidad, el objetivo de estos encuentros, ¿verdad?
Así es. Es un cambio de cómo vemos la iglesia. La iglesia del ayer. No sé si se acuerdan cuando empezó el Papa Francisco. Él nos invitó a cambiar los sistemas que no estaban funcionando en la iglesia, ¿verdad? Entonces, Sí. Esto también como que tenemos que cambiar nuestra manera de ver o de concebir o de entender la iglesia, ¿verdad? Y no le estamos quitando, obvio, nada al sacerdocio, porque el sacerdocio es de Cristo a través de nosotros los hombres, los quienes Él ha invitado a ser sus manos, sus pies, y a través de los cuales Cristo nos da su cuerpo y su sangre. Eso no se va a cambiar. Lo que sí cambia quizás es la manera en que los laicos ven su participación en la iglesia, ¿verdad? Porque hay laicos muy, muy preparados que pueden dar talleres, que pueden ser líderes en grupos en las parroquias.
Creando comunidad, ¿no?
Sí, es como cambiar el paradigma, ¿verdad? De cómo vemos o entendemos la iglesia.
Sí, pero lo que pasa aquí, Padre, que todos somos humanos y para poder confiar necesito que confíen. Así es que yo tengo que respetar una manera de poder congeniarme con las personas que yo encuentro y con donde me encuentro como comunidad en mi parroquia o donde yo estoy envuelta para poder sentirme parte de esa comunidad. Entonces, hay necesidad. Si decimos, aquí tenemos que reconocer que siendo iglesia somos esas personas que han de desparramar, han de verdaderamente ser la voz del Señor, de reconocer que Dios es vida y que esa vida la debemos de llevar nosotros. Entonces, hay manera de la necesidad de ganarnos la confianza. Sí. Si no nos conocemos, la primera cosa que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de poder ir poco a poco expresando y informándonos de la otra persona, y la otra persona me vaya conociendo también a mí.
Sí, usted dijo una palabra muy importante, formando. La formación tiene que es muy importante. ¿Qué pasa? Estos discípulos que Jesús mandó, dice otros 72 discípulos, ya habían pasado tiempo con él. Había cierta formación. Entonces, no es nada más de que, es que el Señor me está llamando y voy. No, sino trabajar dentro los límites de la iglesia. Porque es la iglesia la que nos forma. Es la iglesia la que nos guía. Y siempre recordando eso, que los obispos y los sacerdotes están ahí en presencia de Cristo para formar y para guiarnos, o guiar los laicos, porque tiene que haber unidad en lo que estamos expresando, en lo que estamos enseñando, ¿verdad? Entonces, la jerarquía es muy importante, y este proceso no está llamándonos a cambiar eso, porque a veces quizás algunos dicen, no, es que esto es algo nuevo, y hay unos que quizás piensen que estamos tratando de cambiar todas las esquemas de la iglesia. No es así, sino que trabajando dentro de la jerarquía, reconocemos que hay discípulos laicos que el Señor les ha dado dones que quizás a mí como sacerdote no me ha dado, y a mí me hace bien para el reino de Dios formar a esa persona para que luego comparta el don que el Señor le ha dado, ¿verdad? Entonces, porque el Señor es lo que hizo. Pasó tiempo con estas personas, estos discípulos, claro, y luego los mandó de dos en dos. No los mandó solos, de dos en dos. Porque, ¿qué pasa? Es más difícil si uno se quiere salir del camino, el otro
lo jala.
Lo jala, ¿verdad? Para que regrese. Y es importante. O si cualquier cosa ocurre, es mejor de dos en dos. Pero sí, la formación es sumamente importante.
Y eso es de lo que se trata el quinto encuentro, ¿verdad?
La formación, sí.
De formarnos y para actuar.
Así es.
¿Verdad?
Es un proceso de reflexión, pero también de ver los lugares donde necesitamos formarnos más como pueblo, formarnos más ustedes como laicos, nosotros sacerdotes. La formación es sumamente importante, pero también buscar, pensar en las personas que quizás necesiten de nuestra atención, las personas que necesiten que nosotros los primereemos, ¿verdad?
Que se sientan un poco como abandonadas para que nosotros los...
Y nosotros tomamos el primer paso. No sé, quizás ahí en su parroquia vean a una señora que viene todos los domingos, pero no habla con nadie, y no la conocen, no sabe su nombre. Quizás algo tan simple como decir buenos días, yo soy, se presentan, y luego a ella le toca decirte cómo se llama o no, y ya empieza una relación. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios. Dios nos creó, Él tomó el primer paso, Él nos primerió.
La necesidad de conocernos, de tratarnos, de compartir, de convivir, de conocer las necesidades que tenemos, porque si no nos enfrentamos a poder tocar otras vidas, nunca vamos a llegar a poder trabajar juntos porque no nos conocemos. Así es que hay que primeramente estrechar la mano, de decir buenos días, me llamo. Todo esto es parte de poder hacer una amistad, el sentirnos parte. Si estamos dentro, buscando a Dios en esta parroquia o en esta comunidad, o yo busco a Dios, entonces hay necesidad de integrarme, de saber qué es lo que existe allí, que yo necesito, qué es lo que yo tengo que puedo dar también. Entonces, es en el compartir y el convivir y el conocer y el también detenerse para poder llegar a tocar las vidas, no nada más saludarlas, sino que también llegar a conocerlas. Y de esa forma se buscan. Entonces hasta ven que tienen algo en común, hasta ven la necesidad de tener, compartirse y hacerse amigas, porque tienen mucho interés en cómo hacerlo, de tener que buscar maneras de apoyarse, de ayudarse, de trabajar juntas. Y de ahí empieza una amistad y una membresía de sentirse parte, y ahí se incorpora el cuerpo místico de Cristo, porque entonces la iglesia actúa.
Así es. Antes de recibirme como sacerdote, trabajé, y no voy a nombrar el grupo, pero trabajé con un grupo de acción política en el área de Houston, y lo que hacía yo como organizador en la comunidad, yo identificaba un problema, porque yo visitaba la comunidad, identificaba un problema y luego empezaba a crear membresía para que juntos tratáramos de resolver ese problema. Les puedo dar un ejemplo. En una comunidad, el señor que había empezado ese vecindario iba a extenderlo. Y los que ya vivían ahí tenían como 20 años de vivir en ese vecindario. Ya estaban recibiendo el agua de la ciudad. Él iba a extender el vecindario, pero ahora iba a introducir una compañía para que vendiera la agua que esta compañía iba a recibir de la ciudad. Uh-huh. Se la iba a vender a los que ya estaban recibiéndola. Ya habían una persona entre ellos y la ciudad, entonces iba a costar más. Yo identifiqué el problema, empecé a crear membresía, reunimos al señor, que ahora como que me da pena porque el señor ya era grande de edad, pero invitamos también a los medios de la televisión.
De la información.
Uh-huh. Y ahí lo hicimos que firmara que no iba a traer esa compañía para que no les cobraran más, porque es una locura. Que iban los que ya estaban viviendo ahí, ya estaban pagando el agua a la ciudad, ahora iba a venir lo que decimos en inglés un middleman. Uh-huh. Le iban a tener que pagar a él también. Y pues hizo esa promesa y creo que es esa idea que tenemos que...
Qué buen ejemplo.
¿Verdad? Que ver los problemas que ocurren en las comunidades. No sé, quizás en un vecindario hay alguien que vende drogas. ¿Cómo vamos a hacerle para que ya no lo haga o para que se vaya a otro lado? Yo solo no lo puedo hacer, pero si lo hacemos juntos, entonces podemos cambiar las cosas. Y quizás algunos digan, no, eso no es cosa de la iglesia. Pero les digo, y esta es una oración para reflexionar. Señor, aquí está tu pueblo, a quien amas como tus hijos, quienes padecen dolor y tienen sed de ti. Envíanos a ellos, aún con nuestras debilidades. La cosecha es mucha. Hay muchas personas buenas afuera que desean ser reconocidos como tus elegidos, tus posesiones. Llévanos a ellos, Señor, y acompáñanos en el camino. Amén.
Y aquí está, Padre, que nosotros como cristianos, nosotros como que buscamos poder ayudarnos unos a los otros, porque, porque la persona de Jesús, nosotros vivimos una fe y sabemos que Él es nuestro centro. Una de las cosas es poder también averiguar si esa persona tiene lo fundamental cristiano, si tiene sed de conocer más quién es como persona católica, como de reconocer la religión, qué valor tiene la religión en su vida, o la persona de Jesús en ellos por ser bautizado, o cómo nos podemos formar comunidad donde nos necesitamos y es obvio que nos hacemos un cuerpo para poder apoyarnos. Ahí es donde vienen las soluciones, pero primeramente tenemos que ver qué es lo que necesitamos. Y si no conocemos un poco más el valor que tenemos por ser hijos de Dios, por permanecer a una religión como la Iglesia Católica y todo eso, entonces la mentalidad de nosotros y el método ha de ser de que una vez concientizados quiénes somos con el valor que tenemos por la gracia de Dios, es como con más gusto, con más apertura, con más entrega, se comparte la vida y se trata de buscar soluciones para ayudarse unos a los otros.
Así es, y uno de los slogans más populares en la pastoral hispana y que surge del tercer encuentro nacional de la pastoral hispana que se llevó a cabo en 1985 es así: es pasar de las bancas a los zapatos, es decir, llegar a ser una iglesia en salida que vive y predice o que predica el Papa Francisco, siempre lista y dispuesta a primerear, sobre todo a los alejados. Porque es algo que nos dijo cuando regreso a esa convocación que tuvo el Papa Francisco por primera vez con los sacerdotes ahí en la Basílica, creo, o en Roma, les digo que se salieran de los edificios, que fueran al encuentro de los necesitados, ¿verdad? No esperar que ellos vengan a la iglesia, pero que nosotros salgamos al pueblo, al mundo. Y eso es ese slogan, dice, que salió del tercer encuentro en 1985. Pasar de las bancas a los zapatos. Porque es bien fácil y muy bonito en los domingos estar orando y pedir por tantas necesidades. Es otra cosa más difícil y que se requiere la ayuda del Espíritu Santo, salir de esas bancas al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, que a veces padecen dificultades que nosotros ni tan siquiera nos imaginamos. Ni tan siquiera sabemos. Hoy, hace unos días estuve en una reunión con el obispo y me di cuenta que en Corpus Christi hubo 15 personas sin hogar que se murieron en las calles. 15 personas en un año. O sea, yo no sabía de eso.
No.
Eso, todo eso era ajeno a mi concepto de lo que está padeciendo el pueblo. Entonces, este proceso nos pide juzgar, ver, ir a los centros quizás de detención, ir a un hospital, ir a donde están los que no tienen hogar y ver con nuestros ojos las necesidades. Ese es el juzgar para luego cómo vamos a actuar, qué va a ser nuestra respuesta, ¿verdad? Porque Dios vio que el hombre había pecado. ¿Y qué hizo? Si se acuerdan en el libro de Génesis, Dios ya sabía, pero les pregunta, ¿dónde estaban? ¿Verdad? Él los busca y dice, no, es que estábamos escondidos. Y dice, ¿por qué? No, pues es que nos dio pena.
Estamos desnudos.
Estamos desnudos. Uh-huh. Y luego, ¿quién les dijo? Pero Dios ya sabía, pero Él tomó el primer paso. Porque ¿qué hace un niño cuando hace algo mal? Y una madre o un padre ya sabe. Está en el otro cuarto y dices, está muy callado el niño, ¿qué hace? ¿Verdad? Y tú no esperas que venga el niño a que te diga, sino que tú vas
a descubrirlo.
A descubrir lo que ya sabes. Tú sabes que ya hizo algo. ¿Qué hiciste? Nada, mami. No, de veras, ¿qué hiciste? Y luego ya te dice. Es que te quebré el vaso. Este,
se me cayó el agua, el fresco, o me robé unos chocolates.
Ándale, ¿verdad?
Sí.
Dios nos primerea. Entonces, primerear a nuestros hermanos, nuestras hermanas, salir al encuentro, juzgar la realidad de esas personas para luego actuar. Este, es así como... como este, este proceso creo que nos está llamando a hacer eso.
Y por eso hay la necesidad de tener que empezar de alguna forma para poder trabajar a esas soluciones. Y la cosa es que es en las reuniones, es en los encuentros, es en las pláticas, es en buscar a Dios para poder ponerle significancia a la vida y las necesidades que tienen, las necesidades que tienen los demás. Y si, pero si no hay compartir, ni convivir, ni poder organizarnos de alguna forma para informarnos el problema que existe, solo no vamos a poder hacer todo lo que hay necesidad de hacer. Pero si nos podemos reunir, compartir y ayudar, sí hay manera de responder y que salgamos como la cara de Cristo, como el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo, de tocar a otras gentes en sus necesidades y hacer soluciones y ayudarles de alguna forma a donde están necesitando. Y nosotros entonces, al informarnos juntos, podemos hacer mucho.
En esencia es hacernos apóstoles misioneros, ¿verdad?
Así es.
Cada uno de nosotros y atraer a todos aquellos. Mucha gente está bautizada, mucha gente va a la iglesia como espectadora, pero no se siente parte, ¿verdad? Mucha gente vivimos en un mundo muy diferente al que al que la iglesia formó en un principio, ¿no? Uh-huh. Ahora hay una cantidad, dicen que el porcentaje, por ejemplo, 50 se casan y 50 se divorcian. Sí. ¿Y los que no se casan?
Así es.
Es este, otro tanto.
Un ejemplo que da este proceso dice que dos miembros del grupo van a un lugar en la periferia donde se congregan personas hispanas o latinas. Su acción es pasar un par de horas en ese lugar contemplando activamente la realidad de ese lugar. Este, se me viene a la mente, como voy a regresar, como en Houston, este, los recién llegados que buscan trabajo a veces se reúnen en las tiendas de, este, ¿cómo se llaman?
¿De autoservicio?
Oh. No, donde hacen las, venden madera y...
Ah, sí. Cosas para construir.
Sí, ahí, ¿verdad? Porque pues trabajan en la construcción y luego las los que tienen compañías pasan y los levantan y jornaleros, son los se juntan ahí los jornaleros y este proceso nos invita a salir y nada más
a observar.
A observar. Así es, entonces le pedimos al Señor que nos mande, siga mandando el Espíritu Santo para estar abiertos a este proceso maravilloso que nos presenta la Iglesia.
Hasta la próxima semana, amigos, se nos acabó el tiempo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.